Señor les bendiga a todos. Nos gozamos en estar reunidos nuevamente en la casa de Dios adorándole. Damos la bienvenida a los amigos y hermanos que se unen a nosotros a través de las redes. Y así también, como siempre, queremos dar la bienvenida a los amigos que nos acompañan en esta mañana. Quisiéramos saber si hay alguien que nos visita para poder saludarle como iglesia y luego de manera personal. Así que le voy a pedir, si alguien nos visita de este lado, levánteme su mano para saberlo, identificarlo, verlos. Nadie nos acompaña hoy por primera, segunda vez. Okay. Por aquí tenemos allá atrás los pastores Manuel y Oscar Sendales de Colombia, que están con nosotros. Levante su mano, hermanos, para que ellos lo vean. Son unos hermanos de Colombia, pastores allá. Vienen a unas conferencias en Santiago y vinieron a visitarnos hoy en la mañana. ¿Alguien más de este lado tenemos? Por aquí, ¿alguien que nos acompañe? Bueno, tenemos a Ilka, que es de nosotros, pero para que sepan que está aquí, saluden a Ilka, que está con nosotros. Ilka es de las nuestras, no las robaron, pero es de aquí. Bien, vamos sin más a la palabra de Dios. Bueno, vamos a decirle a los pastores colombianos, ¿cómo le dice la iglesia convertidos a Cristo? 1, 2, 3.
Bienvenido.
Gracias por acompañarnos, hermanos. Nos gozamos, aunque eso me pone presión a mí, predicar delante de pastores, eso como coge un examen. Claro, porque ellos están ahí viendo y que todos los elementos de una predicación, cuál le faltó, qué no hizo bien, pero nada. Vamos sin más a la palabra de Dios y vamos a el Evangelio según San Marcos. Quiero pedirle que abra su Biblia en el Evangelio según San Marcos. La última vez nosotros predicamos en la Epístola a los Romanos y hablamos de el llamado que Cristo nos hace, cómo se conecta la salvación que hay en Cristo con la humanidad perdida y, bueno, haciendo un llamado a salvación, es importante entender las implicaciones de ese llamado y de eso queremos hablar hoy en Romanos. Perdón, Marcos, capítulo número 8. Vamos a leer desde el versículo 27 hasta el versículo 38, aunque nos centraremos principalmente en el versículo número 34 para nuestro mensaje de hoy. Leemos la palabra de Dios en Marcos 8, 27 al 38. Dice la palabra de Dios: salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que yo soy? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros alguno de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Aquí está nuestro texto. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Vamos a orar. Padre, qué gozo es para nosotros el saber que al acercarnos a tu palabra en esta hora. Contamos con promesas grandiosas, Señor. Promesas de dirección por tu Espíritu. Él es el gran Maestro. Dice tu palabra que la unción que tú has puesto en nosotros, ella nos enseña todas las cosas. Promesas de bendición, promesas de salvación. Señor, y nos regocijamos en saber que tú has de obrar. Mientras nosotros hablamos a los oídos, tú has de hablar a los corazones. Padre, pero que todos salgamos de este lugar con la conciencia clara de que tú nos has hablado. Y más importante, con la disposición a obedecer, a rendir nuestras vidas y a adorarte con todo lo que hacemos. Señor, dirígenos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Seguramente que todos nosotros hemos tenido algún tipo de relación o hasta alguna situación con lo que son las letras pequeñas, lo que los americanos llaman small print o fine print. Esos son, usted ha visto esos contratos, sobre todo los contratos de telecomunicaciones, tienen adelante los datos, quién es usted, el plan que usted está contratando, pero atrás tienen un reguero de letrica chiquitica, la página grandísima. A veces la tienen abajo. Yo mandé una imagen, parece que no la agarraron, de un small print. Míralo ahí, que usted tiene que usar una lupa para verlo, ¿verdad? Y generalmente, yo no sé usted, pero uno no suele leer eso. Usted lee toda esa letra que tienen atrás, los contratos, y que cuando usted firma en una institución de servicio, nadie lee eso. Pero ahí es donde uno cae en el gancho, usted sabe, ¿verdad? Porque ahí es cuando usted tiene un problema con el servicio y usted se va a quejar de esa situación, que ellos le sacan el contrato, la copia del contrato, y le buscan con una lupa y le dicen, mire, aquí decía que eso era así, y usted firmó y aceptó eso. Bueno, eso pasa mucho, particularmente, yo nunca me he detenido a leer todas las letritas, y he firmado muchas cosas con muchas letritas pequeñas, pero penosamente eso pasa también con lo que es la vida cristiana y el cristianismo. Muchas personas se acercan a Cristo, se acercan a la iglesia de Cristo, a veces hasta se identifican como cristianos sin un entendimiento claro de a lo que están asintiendo, de lo que están aceptando cuando aceptan llamarse cristianos o deciden seguir a Cristo, seguir en pos de Jesús como el Señor nos habla aquí. Y el Señor nunca le interesó que eso fuera así. El Señor nunca quiso tener letras pequeñas, sino que constantemente Él confrontaba a los hombres con las demandas o el costo de seguirle. Y eso lo vemos en muchos textos de la Biblia, pero uno de los principales es este pasaje de Marcos capítulo 8, especialmente el versículo 34. El Señor aquí sin reserva alguna le está dejando ver a los hombres lo que implica seguirle y recibirle como su Señor y Salvador. De hecho, este pasaje está en un contexto más amplio, por eso lo leí desde el versículo 27. Aunque nos vamos a concentrar principalmente en el 34, el contexto aquí es importante. Este es el punto de transición en el Evangelio de Marcos. En este momento va a haber un cambio en el enfoque de las enseñanzas de Jesús y de lo que Jesús va a hacer. Hasta este momento, todo lo que Jesús ha hecho es hacer milagros, hacer señales y hacer una serie de cosas que confirmaban que Él era el Mesías. El Señor no ha declarado todavía de una manera clara, llana, pública que Él es el Mesías, pero todo lo que Él ha hecho hasta este punto tiene como propósito que la gente pueda ver por las evidencias, por las señales, porque Él cumplía las Escrituras que Él era el Mesías. Y de hecho, esa es la primera pregunta que esta sección busca responder. En los versículos 27 al 30 del texto que leímos, si usted se fija, de eso es que trata. Responde la pregunta, ¿quién es Jesús? El Señor le hace esa pregunta a los discípulos sobre qué pensaba la gente y luego le pregunta a ellos, ¿y ustedes que han estado de cerca, que han estado en primera fila viéndome hacer las cosas que he hecho, decir las cosas que he dicho, ¿quién dicen ustedes que soy? Pedro allí se convierte en un vocero de Dios. Por eso el Señor dice en Mateo, no se lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. Un vocero de Dios y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así que se responde la pregunta esencial, de tres preguntas esenciales que hay en ese texto que leímos. ¿Quién es Jesús? Luego entonces, en los versículos 31 al 33, se responde otra pregunta esencial de la fe cristiana y es, ¿qué vino a ser Jesús? Usted sabe que los judíos, en su gran mayoría, estaban a la expectativa de un Mesías, pero esperaban un Mesías guerrero que iba a venir a derrocar al Imperio Romano e imponer su reino en la tierra. Lo que ellos no habían entendido era que había dos etapas de esa venida de Cristo, o dos venidas del Cristo. Una primera venida como el Cordero, a saldar la deuda del pecado del mundo, a morir para poder salvar a los hombres de su problema más grande, que no es el dominio romano, que no es el dominio terrenal, sino que es el dominio del pecado y la condenación. De nada sirve que Cristo hubiera venido a instaurar un reino, porque iba a reinar solo, porque nadie merece entrar en ese reino. Todos merecemos la condenación, el infierno por nuestro pecado. Por eso Cristo tenía que venir primero a saldar la deuda del pecado de los hombres, a morir para pagar el precio, a vivir la vida justa que Dios demanda de los hombres y que nadie puede vivir, para entonces, luego de salvar a la humanidad perdida, en una segunda etapa, y es lo que esperamos, Él vuelve a instaurar su reino. Un reino que será eterno, dice la Biblia. Y esa es la pregunta que el Señor está respondiendo entonces en los versículos 31 al 33, haciéndole entender que el Cristo, Él es efectivamente el Cristo que ellos esperaban, pero no como ellos lo esperaban. Si usted mira el versículo, dice que Él comenzó a enseñarles, y era algo que hizo reiteradas veces, comenzó a enseñarles, versículo 31, que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho, ser desechado por los ancianos, ser muerto y resucitar al tercer día. Básicamente le está dando los elementos del Evangelio. Si yo soy el Mesías, pero déjeme aclararle algo que ustedes no tienen tan claro. Yo vine a morir. Yo vine a pagar la deuda del pecado para resucitar al tercer día. Entonces se responde la pregunta, ¿quién es Jesús? ¿Qué vino a hacer Jesús? Y entonces llegamos a los versículos 34 al 38, donde está nuestro versículo que nos vamos a centrar, donde se está respondiendo la pregunta, ¿cuál es el precio de seguir a Jesús? Jesús quiere enfrentar a sus discípulos y a aquellos que le seguían con qué implicaba seguirle a Él en ese reino que sí un día Él va a imponer aquí en la tierra, pero cuál es el costo de unirse a Él en este periodo y en esta etapa. Básicamente, la pregunta que el Señor está respondiendo es lo que tenemos como título. ¿Cuál es el precio de seguir a Cristo? Y quiero dejar claro que cuando estamos hablando de esto, no estamos hablando de una segunda etapa de la vida cristiana, y voy a hacer un paréntesis aquí un poquito largo, esto es importante, lo he hablado muchas veces. Hermanos, eso es una herejía que se ha colado en la iglesia de Cristo. Yo he oído hasta hermanos aquí hablar de dos etapas de la vida cristiana. No están los que son creyentes, aquellos que creen en Cristo para salvación, eso es cristianismo nivel 1. Y tenemos entonces los discípulos, eso es cristianismo nivel 2. Esos son aquellos que ya comprometen su vida con Cristo, que están dispuestos a todo por Cristo. Pero es un cristianismo nivel 2 para santificación. Eso no tiene que ver con salvación, te dicen. No, no, hay un cristianismo nivel 1, gente que son creyentes y ellos no rinden su vida a Cristo. A ellos no les cuesta nada seguir a Cristo, pero ellos son salvos porque son creyentes, te dicen. Si eso es todo lo que se necesita para ser salvo, yo tengo para decirle que hasta el diablo es salvo. ¿El diablo cree que Cristo es el Mesías? Claro que lo cree. ¿Cree que murió para salvar a los hombres? Claro que lo cree. El diablo cree todo lo que dice la Biblia. Se la sabe más que nosotros. Ese asentimiento intelectual, decir que sí con la cabeza, una serie de verdades, no es el cristianismo genuino de la Biblia. De hecho, lo hemos hablado muchas veces, el cristianismo es algo tan profundo que incluye un milagro en el corazón de los hombres, que nos hace diferentes. Pero el punto es que el Señor está enfrentando aquí no a un grupo selecto. De hecho, si usted mira el versículo 34, dice que Él estaba hablando con los discípulos solamente cuando le hizo la pregunta, ¿quién es Él y a qué vino? Pero ahora dice que llama a la gente y a sus discípulos. Estas palabras fueron dirigidas a todos, no a un grupo selecto, no a un grupo especial en la iglesia. De hecho, Él está hablando aquí de lo que implica una relación salvadora con Él. Si usted mira el versículo 35, dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, del Evangelio, la salvará. O sea, que Él está hablando de lo que es la simple y sencilla relación salvadora con Cristo. Hay un costo que todo cristiano tendrá que pagar por seguir a Cristo en este mundo. Ese es el punto. Y ojo, aclaro, no estamos diciendo aquí que el cristiano se gana su salvación. Eso no es lo que estamos diciendo. No hay nada que nosotros podamos hacer para salvarnos. No hay nada que podamos hacer que pague nuestra salvación. Aún déjeme decirle, por eso mandé a sacar el himno de nuestro repertorio de himno para cantar. Mandé a sacar el himno con qué pagaremos. Porque eso es una herejía. ¿Quién le dijo a usted que usted tiene que pagar la salvación? No, pero que lo que el himno implica es precisamente que no podemos, pero que el Señor no le ha dicho nunca, ni que lo intente. No, no se nos llama a pagar. Y de eso no es que estamos hablando aquí. La salvación no es por nada que nosotros hacemos o dejemos de hacer. Es un regalo de gracia de Dios. Es por gracia, por fe. Incluso dice la Biblia esto, tanto la fe como la gracia salvadora, no de nosotros, es un don de Dios. No hay nada que el hombre haga que le haga meritorio, digno de la salvación, nada. Sin embargo, tenemos que estar claro que seguir a Cristo en el camino de salvación tendrá un costo. Hay un precio que tenemos que pagar por ser cristianos en un mundo impío. Hay un costo que como creyentes debemos estar dispuestos a pagar por identificarnos con el Señor y por seguir al Señor. Y de eso precisamente que el Señor nos está hablando aquí. Si usted mira el texto conmigo, el Señor nos apunta claramente a tres cosas aquí que tenemos que estar dispuestos a cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y lo primero que Él nos dice es que tenemos que estar dispuestos a renunciar a nosotros mismos. Esa es la idea cuando nos dice el versículo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. La palabra literalmente en el original, renuncie a usted. Es un llamado claro, contundente a la autonegación. El llamado cristiano, el llamado de Cristo es a decirme no a mí. Es a renunciar a mí. Todo lo contrario a cómo se presenta el evangelio hoy en día. Hoy tenemos un evangelio que es el evangelio de la autorrealización. El evangelio de Cristo es el de la autonegación. El evangelio que se predica en muchas iglesias es el de la autorrealización. Yo vengo a Cristo para que Cristo me ayude a cumplir mis sueños y mis metas. Hemos convertido a Cristo en el genio de la lámpara, que está allí para yo venir a que Él satisfaga todos mis deseos. Y usted nada más tiene que ver los eslogans que hay por ahí, los libros que se venden y la frase que se hacen famosa en el mundo cristiano. Despierta el campeón que hay en ti. Cristo vino para que tú puedas despertar el campeón que hay en ti. Tu mejor vida ahora. Hay un predicador famoso en Estados Unidos por un libro que escribió, se llama así. Tu mejor vida. Cristo vino para que tenga tu mejor vida ahora. Señores, vamos hasta en los deportes. Ya Cristo se presenta como el ingrediente imprescindible para llegar a ser una estrella de los deportes. Y no estoy diciendo con eso, hay muchos deportistas cristianos, no estoy negando su fe, pero es increíble cómo ahora Cristo es su... ¿Tú quieres que te vaya bien en los deportes? Sigue a Cristo, porque Cristo ayuda a que tú puedas lograr ser la mega estrella del fútbol. Y hemos convertido a Cristo en esta muleta para nosotros lograr nuestros sueños y nuestras metas. Cuando Cristo claramente aquí llamó a la gente y le dijo, ustedes quieren seguirme, ustedes tienen que renunciar a ustedes. Eso fue lo que Él dijo. ¿Y de qué maneras la Biblia nos enseña? El mismo Señor nos confronta de muchas maneras como debemos estar dispuestos a renunciar a nosotros. Para empezar, tenemos que renunciar a nuestros méritos. Ese es el llamado del Evangelio. Para yo poder ser salvo, lo primero que tengo que reconocer es que no hay nada bueno en mí. Y se lo he dicho, hermano, yo veo gente que yo me convertí, pero yo siempre he sido una buena persona. Usted no se ha convertido nada. Para tú entrar en una relación salvadora con Cristo, tú tienes que empezar por entender que no tienes nada bueno en ti, que eres un pecador, merecedor del infierno eterno. Eso es lo único que tú te mereces. No hay nada bueno en nosotros, dice la Biblia. Porque aún nuestras buenas obras están manchadas con nuestro pecado. Y generalmente tienen detrás motivaciones egoístas y pecaminosas y no la gloria de Dios, que es lo que debe estar detrás de todo lo que hacemos. Nosotros entramos en la relación salvadora con el Señor precisamente cuando reconocemos que no podemos por nosotros mismos, que no hay nada que podamos hacer. Yo siempre digo, mire, la manera como el pecador se salva es así. Usted va así al Señor y le dice, mira, Señor, yo no tengo nada. Nada, nada que ofrecer. Y Él dice, muy bien, porque yo lo tengo todo. Ya Cristo hizo todo lo que había que hacer. No somos salvos por nuestros méritos. Y comenzamos este camino de salvación precisamente cuando reconocemos que no tenemos mérito ninguno, que debemos confiar en Él, en su justicia, en su obra, en su poder, aún para vivir la vida cristiana. Pero no solamente eso, nosotros estamos llamados a renunciar no solo a nuestros buenos méritos y nuestras buenas obras, sino que estamos llamados a renunciar, ojo con esto, hermano, que esto se va a ir complicando, estamos llamados a renunciar por Cristo aún a nuestras metas y planes y sueños y deseos que teníamos para el futuro. Porque el Señor puede cambiar esos planes y esas metas. Y con frecuencia lo hace cuando alguien viene a Cristo. De hecho, esto está en el mismo corazón del pasaje. Fíjese que en ese texto vemos algo sumamente interesante. Lo que es el hombre, señores. Pedro pasó en este texto de ser un vocero de Dios. Hablar en nombre de Dios. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y minutos más tarde se convirtió en un vocero de ¿quién? ¿Usted vio? ¿Del diablo? Pero usted sabe por qué fue que él se convirtió en un vocero del diablo. El Señor se lo dice. Porque ellos tenían sus planes. Que el Señor se lo iba a desbaratar. ¿Cómo que tú vas a morir? Usted lo ve por todos lados en la Biblia. Ellos vivían discutiendo cuál sería el mayor cuando instaurara el reino. Aún Jacobo y Juan tenían la coyuntura de que su mamá apoyaba, tenía dinero y apoyaba el ministerio de Cristo. Y hablaron con su mamá para que fuera y le dijera al Señor, cuando instaures tu reino, tú sabes, ¿verdad? Los hijos míos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Ellos todos estaban buscando lo que podían obtener. La primera versión del Evangelio de la prosperidad la estaban armando los mismos discípulos. Ellos todos tenían sus planes. Cuando Él instaura el reino, Mateo, usted sabe que Mateo era un contable, Mateo quería el Banco Central para ministrar. Simón el Celote, que era un guerrero, no, a mí que me den el Ministerio de Defensa. Ministro de Defensa del Reino de los Cielos. Judas, que era un ladronazo, estaba buscando el puesto. ¿Dónde que más se roba? ¿Dónde que más fácil engavetarse unos millones? En la DGI, en la DGI. Judas estaba buscando, todos ellos estaban buscando. ¿Cómo es que yo voy a sacar beneficio? Porque estamos pegados con el rey. Y por eso es que cuando el Señor comienza a decirle, señores, yo vine a morir, fue, Pedro le dice, Señor, ¿qué es lo que tú estás hablando? Pero ven acá, ya yo a tu préstamo pedí contando con que tú vas a subir, déjate de eso, ¿cómo que dije que tú vas a morir? Y el Señor le dice, tú estás siendo un vocero del diablo, tú no pones tu vista en las cosas de Dios. Ellos todos tenían sus planes. Y ahí es que el Señor, fíjese que es en ese momento cuando el Señor se voltea, llama a la multitud y le dice, oiga, es que yo no estoy aquí para ayudarte a ti a cumplir tus planes. Yo estoy aquí para seguir mis planes. Si tú vas a seguirme, tú tienes que estar dispuesto a que yo cambie tus planes. Y así es como debemos venir a Cristo, no con nuestros planes. Mira, Señor, mi agenda. No, no, Señor, aquí estoy yo. Dime, ¿qué es lo que vamos a hacer? Porque tú sabes que tú lo quieras o no, el Señor lo va a hacer. Y con mucha frecuencia va a cambiar los planes. Dígamelo a mí. ¿Usted cree que yo pensé alguna vez que iba a ser pastor? Yo tenía mis planes muy bien armados. Yo desde pequeño, es una cosa increíble, tenía mi agenda. Yo iba a ser doctor, después que terminara me iba afuera a hacer mi especialidad. Después posiblemente me quedaba por ahí. Y aquí tengo 18 años pastoreando iglesia y convertido a Cristo. ¿Usted cree que eso estaba en mis planes? Para nada, para nada. Pero el Señor me dijo, ah, ya acabaste de planificar. Está muy bonito tu plan, pero eso no es lo que va, esto es lo que va. Y como cristianos nosotros tenemos que venir a Cristo con esa disposición, hermano, de que el Señor puede cambiar tu plan. Y puede ser que tú tenías tu vida planeada como tú la querías, pero Cristo es soberano sobre tu vida. Y cuando tú lo recibes no solo como el Salvador, sino como el Señor. Y como Señor, Él tiene el derecho y la autoridad y lo va a hacer. A disponer lo que Él quiere hacer con tu vida. Así que tenemos que venir a Cristo con esa disposición. A rendir nuestros planes, a rendir nuestra meta. Pero todavía más tenemos que venir dispuestos a perder incluso si es necesario, por causa del Señor, nuestras relaciones personales más queridas. Mírelo, dos capítulos más adelante, ahí mismo en Marcos, las mismas palabras, abundándote un poquito en una esfera de lo que tienes que renunciar. Marcos 10, versículo 34, perdón, es en Mateo 10, mala mía, Mateo 10, versículo 34, dice el Señor: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Y agarre aquí: el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y mire si no está hablando lo mismo: y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Ese niéguese a sí mismo es que tenemos que estar dispuestos, señores. Esto es grande, esto es fuerte, pero incluso a renunciar a nuestras relaciones más amadas. No que nosotros, los cristianos, no, siempre estamos tratando de traer a nuestros hijos, nuestros seres queridos a Cristo, pero con frecuencia ellos nos van a fuerear a nosotros. Con frecuencia ellos van a renunciar a nosotros, y nosotros tendremos que decidir a quién queremos, a Cristo o a nuestros seres queridos de este mundo. Y el Señor tiene un problema para nosotros, y es que Él no acepta segundos lugares. Él tiene que ser lo más importante en tu vida. Aún dice el Señor que nuestro padre, madre, hijo, hermano, tenemos que estar dispuestos a renunciar aún a eso, si eso es lo que nos cuesta seguir a Cristo. Y mire, para nosotros eso suena extraño, pero señores, todavía hoy hay mucha gente en el mundo, especialmente en los países orientales, Oriente, Oriente Medio, donde usted decir que es cristiano, automáticamente te desheredan, te borran de la familia. De hecho, en los países musulmanes tú te identificas como cristiano y hacen un funeral. Tú moriste para la familia. Y la pregunta que el que osa seguir a Cristo tiene que decidir: ¿qué yo voy a poner primero, Cristo o mis relaciones familiares? El Señor dice: el que no me pone a mí primero no es digno de mí. Tenemos que estar dispuestos aún a renunciar a nuestras relaciones personales. Pero si usted cree que esto está complicado, no solamente tenemos que renunciar a nuestros méritos, a nuestros planes, a nuestras relaciones personales, tenemos que estar dispuestos incluso a renunciar a nuestras posesiones. Usted conoce la historia. Bueno, le leo este versículo, Lucas 14:33. Oiga lo que dice el Señor: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Cómo así? ¿Puede el Señor pedirte que renuncies a tus bienes materiales? Claro que sí. Lo hizo. ¿Alguna vez el Señor le pidió a alguien que renunciara a todos tus bienes? ¿A quién lo hizo? Al joven rico. El problema es que nosotros nos encanta leer, yo no sé, porque yo veo que nosotros agarramos las cosas buenas en la Biblia y decimos: todo eso es para mí. Mírala ahí, la promesa. Y ahí, cuando el Señor dijo: ve, vende todo lo que tiene y dale a los pobres, porque la gente no lo toma como que para ellos también. Y es verdad, el Señor no necesariamente le va a pedir eso a todos, estamos claros, pero nada más al joven rico que se lo pidió. O puede pedírtelo a ti. Y si el Señor te pidiera: renuncia a todo, da todo lo que tienes y ven y sígueme, ¿tú estarías dispuesto a hacerlo? Porque si no está dispuesto, dice el Señor, no puede ser mi discípulo. Tenemos que estar dispuestos a renunciar hasta nuestros bienes materiales. Y eso no necesariamente tiene que ser tan drástico como ese joven rico y como le puede pedir a algunos que renuncie a todo. Pero sí puede implicar renunciar a un trabajo muy buen remunerado por uno menos remunerado, pero que te permita ser el cristiano que Dios te llama a ser. Hermano, vamos a hablar en buen dominicano: no todos los cuartos se ganan. Y hay cristianos que no entienden eso. No, porque mire, pastor, me están ofreciendo este trabajo y tiene todos estos beneficios y todas estas cosas. Y yo dije: ¿tú consideraste todo lo demás? ¿O tú estás pensando como el impío nada más? El impío nada más que está mirando los beneficios y el dinero que trae la posición. ¿Tú te sentaste a considerar la repercusión que eso va a tener para tu familia, tu tiempo en familia, para tu servicio en la iglesia, que es parte de lo que hace un cristiano, para tu interacción con tus hermanos, para tu vida cristiana en general? Como cristiano, a veces vamos a renunciar a buenas posiciones porque simplemente no nos permiten ser los cristianos que Dios nos llama a ser en otras áreas de nuestra vida. Y eso es parte de lo que implica ser un cristiano genuino. Yo estoy dispuesto a renunciar aún a una vida más cómoda para poder tener tiempo para ser el cristiano que Dios me llama a ser en otras áreas. O puede ser que el Señor nos llame a renunciar a una profesión donde tenemos asegurado y garantizado un buen sustento para venir a vivir del ministerio y del evangelio. En el viernes pasado, creo que fue el viernes, que estábamos en el funeral del hermano Nino, el papá del pastor Yadín Rodríguez de la iglesia IBC, y el pastor Atilio se paró a dar un testimonio interesantísimo. Dijo, cuando nuestra empresa, usted sabe que Nino, Atilio y el pastor Mayen fundaron la empresa CCC 3C o algo así era que se llamaba, ¿cómo era? C3, yo sabía que había un C y una 3, y un 3. C3, y fue impresionante, Atilio dijo, cuando nuestra empresa estaba en el tope, en el apogeo allá arriba, de repente dice José Mayen, el Señor me llamó al ministerio, dejo la empresa. Dice, ¿qué es eso? Eso es lo que hacen los cristianos. Estamos dispuestos a dejar aún algo asegurado aquí para irse por fe. Este hombre empezó la iglesia en la sala de su casa con un grupito. Dígame, ¿de qué va a vivir este hombre? Bueno, él entendió, si el Señor me llamó, él me va a proveer. Y gloria al Señor, así fue. Pero dejó su empresa en la cúspide para seguir a Cristo. Y el Señor puede llamar a algunos. Algunos tal vez que están sentados aquí, que están creciendo en su profesión. Wow, y me está yendo bien, pero tú sabes que el Señor te está llamando al ministerio. Eso puede implicar seguir a Cristo, renunciar a lo seguro para vivir por fe y servir a Cristo en el ministerio. Oíste, pero seguimos aquí. Si venimos a Cristo, entonces tenemos que estar dispuestos a negarnos a nosotros mismos, estoy dispuesto a renunciar a lo que somos, a lo que poseemos, a lo que deseamos, aún a lo que tenemos, pero ese es solo el principio, esa es solo la primera cláusula del contrato. ¿Tú quieres venir a mí? Yo te voy a salvar, ven, pero esto es lo que te puede costar. Tienes que renunciar a ti mismo, pero en segundo lugar el Señor nos dice, tenemos que venir con la disposición a padecer. Y esa es la idea cuando Él nos dice, llamando a la gente, a los discípulos, dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Nuestro problema con esa expresión es que la alegorizamos, ¿verdad? Usted ve que la gente habla de la cruz, estoy cargando esta cruz, y le llamamos la cruz a todo. Le llamamos la cruz a simplemente, tengo este problema de salud, esta es mi cruz, estoy cargando con esta enfermedad. Mira, ese carro que me vive dejando donde quiera, ese es mi cruz, ese carro viejo. Bueno, yo no sé si es tu cruz, los chinos dicen que es una maldición. Ojalá te regalen un carro viejo, los chinos. Y que la maldición más grande. Pero hay gente que ve, ese es mi cruz, ese carro. Hay gente que ve una situación económica difícil, mi cruz, es que vivo con tanta dificultad para poder mantener mi familia. Incluso algunos piensan que la cruz es una relación familiar difícil. Yo le conté en la conferencia matrimonial de una pareja donde el hombre llegó un día, la mujer no fue a la iglesia, y el hombre llega, ella se quedó ayudando a su hija en algo, el hombre va a la iglesia y vuelve, y llega ese día de la iglesia, está muy sonriente y muy animado y tratando a la mujer con mucho cariño, y la mujer está extrañada porque él no es así. Y le dice, pero ven acá, tú estás como raro de que llegaste de la iglesia, muy amable, muy atento. ¿De qué predicó el pastor? ¿De amar a las esposas? Y él dice, no, predicó de llevar nuestra cruz con gozo. Díjolo. Y hay mucha gente que cree que mi cruz es este matrimonio, que este hombre que llevo. O la suegra, hay gente que cree que la cruz es la suegra que tiene. Hermano, eso no era lo que el Señor tenía en mente. Cuando el Señor habló, tome su cruz, la gente no entendió nada de eso. La cruz era un instrumento de muerte. Eso es lo que era. Era como decir hoy, tome su guillotina, o tome su silla eléctrica, o tome su inyección letal y sígame. Era un instrumento de muerte y no cualquier muerte, la muerte más vergonzosa, la muerte más terrible, la muerte más ignominiosa. Y lo que el Señor está diciendo es que para seguirle a Él tenemos que estar dispuestos a lo que sea, a padecer cualquier cosa, incluso la muerte. Y de nuevo, para nosotros es un pensamiento extraño, porque en Occidente, donde vivimos, hay una tolerancia, entre comillas, al cristianismo. A nosotros no nos matan por decir que somos cristianos, pero de nuevo, tú sabes que hay países hoy día donde tú decir yo soy cristiano es ponerte una sentencia de muerte en tu cabeza. Si te agarran diciendo que eres cristiano o saben que tú eres cristiano, te matan en muchos países. Y esa ha sido la realidad del cristianismo a lo largo de la historia. Nosotros es que en Occidente moderno vivimos en una burbuja, precisamente por la influencia tan grande del cristianismo en la sociedad, el cristianismo es tolerado. Pero a través de la historia los cristianos siempre han sido despreciados y humillados y se han dado muertos. Se han matado muchísimos cristianos solo por su fe en Cristo. Y cuando de hecho la mayoría de los, si no todos, creo que Juan fue el único que lo intentaron matar y no pudieron matarlo. Pero todos los 12 murieron, todos los mataron. Y muchos cristianos. Y el Señor está diciendo aquí que como cristianos nosotros tenemos que estar dispuestos a padecer por Él. Bonhoeffer, en uno de sus libros, dice, el sufrimiento se convierte en la señal de que alguien se ha convertido en un verdadero discípulo de Jesús. Por si usted no sabe quién es Bonhoeffer, él fue un pastor cristiano en Alemania durante el régimen nazi. Él supo lo que era ser perseguido por su fe y él escribió esto. Cada vez que Cristo llama, está llamando a la muerte, dijo él. Ese es el cristianismo. Cristianismo significa que vamos a ser rechazados por un mundo que no ama a Cristo. Y es por eso que aún en los países donde el cristianismo es tolerado, entre comillas, los cristianos vamos a padecer siempre persecución por causa de Cristo. Y la Biblia lo dice una y otra vez. Pablo dice a Timoteo en 2 Timoteo 3:12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Oiga, ¿cuántos que quieren vivir piadosamente? Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pedro dice en 1 Pedro 4:4, a estos, hablando del mundo impío, le parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Al impío le molesta que tú no seas un impío como él. Tu vida justa le molesta. El que tú seas diferente, el que tu corazón quiera agradar al Señor, vivir para el Señor le molesta y te ultraja. Eso quiere decir que no hay manera de escapar, si estamos viviendo el cristianismo como es, de la persecución cristiana. ¿Usted sabe cuál es el problema? Por el que muchos cristianos nunca padecen persecución en su vida, sobre todo los jóvenes. Mire, si hay un grupo que debería padecer persecución en este mundo caído, son los jóvenes. Porque por lo menos los adultos se contienen, pero los jóvenes no. Ahora, ¿por qué muchos cristianos no tienen ni idea de lo que yo estoy hablando? De ser burlado, de que te rechacen, de que te hagan el fo, de que te hablen mal, aún te maltraten por ser cristiano. ¿Usted sabe por qué? Por una sencilla razón. ¿Usted vio cuál es el requisito? Dice Pablo. Y todos los que quieren vivir piadosamente. ¿Cuál es el problema? El problema es que usted ve los jóvenes de hoy, que ellos no quieren vivir piadosamente, ellos quieren parecerse al mundo. Y todos queremos hacer lo que el mundo hace. Nos vestimos como se viste el mundo. Vamos a los lugares que va el mundo. Hablamos como habla el mundo. Vemos la serie que ve lo del mundo. Y como todos lo hacemos como el mundo, ¿cómo tú vas a padecer por Cristo? Porque tú eres del mundo. El mundo ama lo suyo. Cuando yo veo un cristiano, dije, ¿qué le popular en los círculos impíos? Yo me pregunto, ¿qué cristiano es ese? Porque la Biblia está diciendo, el mundo ama lo suyo y aborrece lo de Cristo. Cuando tú eres popular en los círculos impíos, y eso incluye tus redes sociales, por si no me está entendiendo. Cuando tú eres popular entre el mundo impío, eso quiere decir que tú no estás mostrando a Cristo en tus redes sociales. Eso es todo. No se ve Cristo. Ellos ven lo que ellos son. Y el mundo ama lo suyo. Cuando tú tienes muchos likes, ¿está entendiendo lo que te estoy diciendo? Muchos seguidores impíos en tus redes, es porque no está Cristo ahí. Porque el mundo aborrece a Cristo y ama lo suyo. Entonces, ¿por qué que muchos no padecen esta persecución que el Señor está diciendo? Simplemente no estamos oliendo a Cristo, no estamos mostrando a Cristo en nuestra manera de vivir. Porque cuando mostramos a Cristo y vivimos piadosamente, el resultado inevitable será el rechazo. será los haters poniéndote el dedito para abajo. Eso es lo que, no lo, el para abajo que te van a poner. Eso es lo que van a hacer cuando tú quieres mostrar a Cristo. Y el Señor está diciendo que todo el que viene a Él tiene que estar dispuesto a sufrir lo que sea. Y déjeme decirle, por si no ha entendido, lo que te estoy diciendo es que además de los sufrimientos normales de la vida, porque los cristianos se enferman, los cristianos le da cáncer, los cristianos tienen accidentes, los cristianos le pasan todas las cosas malas que le pasan a todo el mundo. Y encima de eso, tienen que lidiar con la oposición de un mundo que aborrece a Cristo. Y cuando ellos muestran a Cristo en su manera de vivir, de cualquier manera, van a recibir ataque de Él. Eso es lo que el Señor está diciendo. Venir a Cristo implica aceptar, estar dispuesto a padecer por Cristo. Y si verdaderamente somos cristianos, en algún momento vamos a recibir ese padecimiento por causa del Señor. Ahora, si usted mira el texto, hay algo interesante que el Señor nos deja ver allí. No es solamente dispuesto a padecer aún hasta la muerte por vivir como cristiano, sino también por el Evangelio. De hecho, el Señor deja ver, versículo 35, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. El Señor puede llamar a gente a que vaya a un ministerio que le cueste la vida. Señores, el abono de la semilla del Evangelio, ¿usted sabe cuál ha sido a lo largo de la historia cristiana? La sangre de los mártires. Es a través de gente que ha muerto que el Evangelio llega a todos los lugares. ¿Cómo te crees que el Evangelio llegó aquí? Fue gente que dio su vida para que el Evangelio llegara aquí. El Evangelio siempre ha llegado a los sitios por gente que lleva el Evangelio y da su vida. Y el Señor puede llamarte a las misiones, no solamente al ministerio pastoral en una iglesia, a ir a las misiones. O ya el Señor no llama a nadie a que vaya a zonas donde puede morir. Puede morir no solamente por la persecución, puede morir de una enfermedad rara. Pregunte todos los misioneros que han muerto a través de la historia de fiebre amarilla, de malaria, de dengue, de qué sé yo qué, de muchísimas cosas que ni siquiera la vi en su país. Pero dieron su vida para llevar el Evangelio y Cristo puede llamarte. ¿Por qué? Porque de nuevo Él puede hacer con tu vida lo que Él quiera. Ese es el contrato. Ven, yo te voy a salvar, pero tú me perteneces. Y si yo quiero usar tu vida para que tú te conviertas en un mártir, que abra el camino, como hicieron los que fueron a los indios Aucas, que murieron. Elliot tiene aquella famosa frase que le decían, tú eres un necio, te van a matar. Óyeme, pero tú eres un necio que desde está inventando con esos indios que son salvajes, te van a matar. Hasta que él le dijo al Señor, que ya lo tenía cansado con eso, le dijo, caballero, no es necio el que da lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder. ¿Te entendió? Analícelo. Si yo sé, posiblemente me maten, y lo mataron. Pero yo estoy dando lo que no puedo retener. ¿Qué es? Tu vida. ¿Quién puede retener su vida? Todos no vamos a morir como quiera. Yo la voy a dar para ganar algo. Ese premio que Cristo tiene para los que dan su vida por servir a Él. Algo que no voy a perder por la eternidad. Y el Señor puede llamarnos a un ministerio, a una misión que implica dar nuestra vida. Eso es parte del llamado. Nosotros que no, porque mire, eso es muy peligroso ir a esa zona. Sí, el Evangelio siempre ha llegado a zonas peligrosas y siempre se ha expandido en medio del peligro. Eso es parte del llamado cristiano. Si miramos el texto, el Señor nos dice en tercer lugar, no solamente que cuando venimos a Él y le recibimos como Señor y Salvador, tenemos que estar dispuestos a renunciar a todo, tenemos que estar dispuestos a padecerlo todo, pero en tercer lugar nos dice que debemos estar dispuestos a obedecerle en todo. Y esa es la idea. Cuando termina en el versículo 34, dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Otra vez, aquí tenemos que irnos a la cultura. Ese sígame no es cáigame atrás caminando, ¿qué le está diciendo? Eso lo estaba haciendo ya la gente. De hecho, dice que una gran multitud le seguía. No es cáigame atrás, ese es el sígame. Era del rabí judío cuando se paraba delante de alguien y lo tomaba como su seguidor, su aprendiz. Por eso es que usted ve que eso es un término técnico, clave. Usted ve que el Señor va donde Mateo sentado a los tributos y le dice, sígueme. Y Mateo hizo así, recogió y entregó y dijo, renuncio. Y se fue atrás de Jesús. Y porque nada más con decirle, sígueme, es que eso era lo que implicaba. Cuando un rabí, un maestro se acercaba a alguien y le decía, sígueme, la idea es, suelta todo y ven para que te conviertas en un imitador mío, en un seguidor mío, que va a vivir por mis normas, que va a vivir por mis reglas, que va a vivir según mi libro, mi manual. Esa es la idea. Y el llamado cristiano, mis hermanos, nosotros tenemos que entender, y esto es muy importante, es un llamado a sujetar nuestra vida a Cristo. Ese cristianismo libre que muchos se han inventado hoy, ese cristianismo donde yo recibo a Jesús como Salvador, pero no como Señor, no existe, no está en la Biblia. Todo el que viene a Cristo le recibe como Señor y Salvador, las dos cosas. Y eso significa que yo acepto venir a Cristo para rendir mi vida a Él. Hermano, lo que estoy diciendo en términos llanos es que aceptamos que no me voy a conformar con ser el mismo, sino que voy a buscar cada día la gracia de Dios para aprender de Jesús, para imitar a Jesús en todas mis relaciones. Estoy cansado de ver, hermanos, y lo veo en el salón de consejería, es que yo soy así. El Señor no te llamó para que tú te quedaras así. Bueno, pero es que ella tiene que entender que yo soy así. Y el Señor te salvó para dejarte así. La Biblia dice, nosotros que creemos, y se lo digo muchas veces, que el problema de muchos cristianos es que creen que el cristianismo es esto. Mira, ya tú eres salvo, ese es tu ticket, guárdalo ahí, tú lo metes aquí y te olvidas de eso. Y cuando tú te mueras y te pregunten, ¿dónde está su ticket de entrada? Tú buscas, ¿dónde era que estaba? Ah, míralo aquí. Ese no es el cristianismo, señores, de la Biblia. No es un ticket de entrada al cielo. Sí, los cristianos vamos para el cielo, todo. Es el destino inevitable de los cristianos. Pero de eso no es que se trata la vida cristiana. Romanos 8, 28 y 29. ¿Cuál es el propósito de Dios? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Es lo que nos gusta, ¿verdad? Todo obra para bien. A lo que conforme a su propósito son llamados. ¿Y cuál es el propósito? A lo que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Señor, el propósito de la vida cristiana es que nos convirtamos cada vez más a la semejanza de Cristo. ¿De eso es que se trata? El Señor te salvó, hermano, hermana. El Señor te salvó no para dejarte. Vamos al término que se pegó en la conferencia. No para dejarte siendo el ogro que tú eres. Es para que cada día más tú seas un esposo como Cristo. El Señor te salvó, hermana, no para dejarte la cacatica que tú eres. Es para que cada día más tú crezcas a la imagen de Cristo, mostrando esa sujeción, esa humildad, porque eso es lo increíble, que Cristo es el modelo tanto para la esposa como para los esposos, porque todos debemos crecer a la imagen de Él. Dios no te salvó para que tú sigas siendo el mismo. Cristo te salva para cambiarte. De lo que se trata la salvación, yo siempre digo, es que Dios está tan deleitado en su Hijo Jesucristo que Dios decidió hacer millones de copias de Él. Y de eso es que se trata el cristianismo. Cuando tú vienes a Cristo, tú decides que tú vas a buscar todos los días la gracia de Dios para ser ese mejor hombre, ese mejor esposo, ese mejor padre, ese mejor hijo. No te vas a conformar con que esto es lo que yo soy. No. Hay gracia en Cristo, hay poder en Cristo. Él te va a llamar, Él te va a capacitar, Él te va a decir qué hacer, Él te va a dar el poder. Tu deber es esforzarte en la gracia, dice la palabra. No conformarte con que ya las cosas son como son. No conformarte con que ya este matrimonio es como es. No, vamos a hacer lo que haya que hacer. Vamos a buscar del Señor, porque de eso es que se trata. Para eso fue que Él nos llamó, para transformarnos a la imagen de Él. Así que cuando el Señor dice aquí, si alguno quiere venir en pos de mí, bien. Pero mira lo que tú tienes que estar dispuesto. Estás dispuesto a renunciar a lo que somos, poseemos, deseamos, tenemos y aún soñamos. Tenemos que estar dispuesto a sufrir afrenta, dolor, vergüenza y aún la muerte, si es necesario por causa de Cristo. Y tenemos que estar dispuesto a esforzarnos cada día, a luchar cada día en la gracia de Dios para ser ese hombre, esa mujer, ese joven que el Señor nos llama a ser. Y yo le pregunto, hermano, ¿quién en su sano juicio va a aceptar esta invitación? O sea, ¿usted está oyendo? La invitación es ven y olvídate de todos tus planes, metas, sueños, porque es lo que yo diga, no lo que tú digas. Ven y está preparado porque vas a padecer, incluso puede que padezca la muerte por seguirme. Ven para saber que todos los días tú vas a tener que batallar contigo mismo. Pelear con tus propios deseos y anhelos de hacer lo que te da tu gana para decir, no, yo voy a hacer lo que Cristo quiere que yo haga. y de nuevo. ¿Y quién en su sano juicio va a aceptar esto? Bueno, por eso el Señor nos da motivaciones en este pasaje, y quiero concluir con eso rápidamente. La primera motivación que el Señor nos da es que al final, no importa lo que pueda implicar o podamos perder por seguir a Cristo, lo que recibiremos siempre será mayor que lo que tengamos que perder. ¿Usted sabe por qué? Porque ¿qué es lo que recibimos? ¿Qué es lo que recibimos? A Cristo. Es venir con Él. Eso es lo que Él te está diciendo. A mí me gusta. En la Biblia de las Américas lo traduce: si alguno quiere venir conmigo, dice el Señor. El Señor nos está invitando a una vida de comunión con Él. Eso significa que sí. La vida cristiana, señores, no es un paseo de rosas como la gente lo pinta. Hay dificultades, hay sacrificios, pero tú sabes que son con el Señor de tu lado. Es la vida de comunión con Él. Él, que es quien llena realmente los anhelos del corazón humano, estará con nosotros. Bonhoeffer lo pone así también. Él dice: cuando un discípulo toma la cruz, se encuentra que debajo de ella está Cristo mismo. Sí, es una vida sacrificada en muchos sentidos, pero al final del día es la mejor vida que podemos tener, porque es la vida con Cristo. El Señor dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan, ¿cómo es? En abundancia. Es una vida abundante, es una vida de gozo, es una vida de plenitud, porque es la vida con aquel que da plenitud, con aquel que da gozo, con aquel que da abundancia en nuestro corazón, que es Cristo Jesús. O sea que no es como mucha gente cree. El cristianismo se trata de sacrifícate en este mundo para que entonces pueda tener vida eterna. No, es la mejor vida que puede tener en este mundo y después vida eterna, señores. La mejor vida es la vida con Cristo, es la vida a su lado. Por eso Él dijo que su carga era ligera, porque Él no te la tira arriba y agarra. No, Él va contigo llevando la carga. Y vamos en esa comunión con el Señor, y lo mejor, cuando pasemos de este mundo, entonces llegamos a la presencia misma del Señor. Eso que ahora vivimos por fe, esa comunión que experimentamos por fe, entonces la experimentaremos en la realidad. Y veremos al Señor con toda su gloria. Y eso, hermano, mire, eso hasta en teología se conoce como la mirada beatífica. Porque va a ser ese momento cuando veamos al Señor con su gloria que diremos: ya, yo no necesito más nada. De hecho, por eso la palabra dice que nadie que siga al Señor será avergonzado. Y siempre que hablo de eso, porque esa frase es tan interesante allí. La idea es: nadie va a decir, y para esto era. Oye, no hay nadie que va a llegar al cielo y decir, y yo pasé tanto trabajo para esto. Como nos pasa a veces con muchísimas cosas. Tú no has pasado mucho trabajo para conseguir algo. Y usted está loco y se sacrifica y ahorra y esto. Y cuando lo consigue, después de un tiempo, dice, y para esto fue. Eso no va a pasar siempre con las cosas de esta vida, porque no llenan. Lo que llena es Cristo. Pero usted sabe que nadie va a llegar al cielo y decir, para esto fue. No, hermano, mira, cuando lleguemos allá y veamos el tesoro del cielo, que es Cristo mismo en su gloria, nosotros iremos, valió la pena. Valió la pena, mira, todo lo que yo pude, todo lo que tú puedas pagar, pasar, todo lo que tú puedas padecer, todo lo que tú tengas que perder en esta vida por seguir a Cristo, al final tú dirás, valió la pena, por el simple hecho de estar en la presencia del Señor, que llenará nuestro corazón con un gozo que yo le he dicho otra vez, que por eso es que hay que dar un cuerpo nuevo, porque este no lo aguanta. El gozo que vamos a tener en el cielo es tan grande que si nos lo dieran este cuerpo nos da un infarto. Por eso es que hay que dar un cuerpo glorificado que aguante el gozo que vamos a tener. Pero no solo eso, el Señor nos deja ver que seguirle a Él nos dará mucho más de lo que podamos perder, pero rechazar esta oferta te va a costar mucho más de lo que pudieras perder. Si usted mira el versículo número 35 otra vez, dice Él, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, del Evangelio, la salvará, porque ¿qué aprovechará el hombre? Oye esto, si ganare todo el mundo y perdiere su alma, ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? Tú sabes lo que el Señor está diciendo, no hay nada, nada de esta vida que tú puedas conseguir. Sí, a lo mejor tú no seguir a Cristo, tú vas a tener ciertos placeres pecaminosos que no tendrías si no sigues a Cristo. Sí, a lo mejor por no seguir a Cristo tú vas a tener un mayor estatus, porque como vimos el Señor puede requerirte que sueltes cosas de esta vida. Sí, hay muchas cosas que tú puedes ganar. Pero al final del día dice el Señor, ¿de qué te sirve eso si terminas en el infierno por la eternidad? Oye, oye, ¿de qué te sirve ganar el mundo? La Biblia describe el mundo, ¿verdad?, en términos de los deseos de los ojos, el deseo de la carne, la vanagloria y la vida. Eso dicen los teólogos, ¿verdad?, las posesiones, la posición, los placeres. El Señor está diciendo, oye, oye lo que Cristo está diciendo, amigo, si tú estás aquí sin Cristo. Cristo está diciendo, tú puedes tener todos los placeres que pueda haber en este mundo de todas las maneras posibles. Todos tus sueños más irreales que tú lo puedas cumplir. Puede tener todas las posesiones de este mundo de tal manera que no hay un peso, un chele colorado que no sea tuyo en este mundo. Puede tener el estatus más alto. Tú puedes ser la persona más amada, más reverenciada, más apreciada en el mundo entero. Y si te fuiste para el infierno, hiciste un mal negocio. ¿Tú sabes por qué? Porque el sufrimiento que experimentarás no se comparará, o sea, no tendrá. No, pero por lo menos cuando yo estaba allá, hiciste un mal negocio, dice el Señor. Tú estás cambiando lo que es insignificante por lo grande. Rechazar el llamado de Cristo, o vamos a ponértelo al revés. Recibir la invitación de Cristo puede costarte, pero rechazarla te costará mucho más. Y no solo en esta vida, sino por la eternidad. Pero recibir el llamado, la invitación de Cristo, puede costarte, pero vas a recibir mucho más en esta vida y por la eternidad. Así que yo te invito, si tú no eres creyente, ven a Cristo hoy. Él te llama. ¿Tú quieres venir en pos de Él? Ven, Él te recibe. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por Cristo. Gracias por su obra de la cruz. Gracias, Señor, por la salvación gloriosa que Él compró para nosotros. Gracias aún, Señor, por tu palabra, cómo nos confronta, cómo nos enseña, Señor, que seguirte ciertamente tendrá un costo, pero qué bueno es saber que tú estarás con nosotros, que será una vida de abundancia y lo que es mejor, una eternidad gloriosa en tu presencia. Padre, yo te ruego por cualquiera que está aquí sin Cristo, abre tú el corazón. Ábrele los ojos. Yo sé que no importa de cuántas maneras nosotros expliquemos estas verdades. Si tú no abres el corazón, el entendimiento, el hombre no verá su necesidad urgente del Salvador. Por eso yo te ruego, obra en cada corazón. Y aquellos que son tus hijos, oh Padre, ayúdanos a afianzar nuestra fe en Cristo, a seguir corriendo y peleando la buena batalla de la fe, hasta que obtengamos ese premio glorioso de estar en tu presencia. Padre, todo esto te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les guarde, amados.
Oremos.